Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Bien, una de las cosas interesantes que pasaron ayer a ultimísima hora es que al final la COE se impuso. Es decir, no cedió al azoto. Dijo, o entra la hostelería o no hay acuerdo sobre los ERTE. Y al final la comunista Díaz, que es una analfabeta, o sea, dejar el mercado de trabajo en manos de una comunista desorejada, cuya experiencia es estar con Beiras y con Pablenín, pues claro, eso es ahorcarse. Pero si se plantan los llamados agentes sociales, y al final, Garamendi lo dijo aquí, sorprendentemente lo ha cumplido. Habían llegado a un acuerdo con los sindicatos, claro, te doy al piste y tú firmas. Pero los empresarios dijeron que entraba la hostelería o no entraba. Esta mañana oía al representante de ese sector que decía que hay más de 1.5 millones de personas trabajando en la hostelería, equivalente a unos 5 millones de familias. Estaban fuera de los ERTE. Hombre, muchas empresas no van a poder sobrevivir. Por eso los ERTE tienen un problema. Es la congelación de un ERE que a lo mejor podía salvar la empresa. Y de aquí a 3 meses no habrá manera de salvarla. Pero en fin, es también el cálculo que hace cada uno con su empresa, con su vida. Ahí no voy a entrar porque más sabe el autónomo y la pequeña empresa en su casa que yo en la ajena. Pero en todo caso, lo que no puede ser es que haya sectores que sí y otros que no. Y al final fue que sí.
El Gobierno y los agentes sociales han pactado in extremis la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. El acuerdo recoge buena parte de las exigencias de la COE y ese documento cubre todos los sectores. Los empresarios se felicitan por este acuerdo, pero critican la incertidumbre que ha generado la tardanza. La ministra Yolanda Díaz se muestra satisfecha. También José Luis Feizuel, presidente de la hostelería.
No hace falta que les diga que es el sexto acuerdo que alcanza el Gobierno de España. Es muy importante. El contenido también, pero el hecho de que en tiempos de incertidumbre sea con acuerdo de los agentes sociales, en el marco constitucional, en el mandato constitucional, creo que es de una máxima relevancia.
Esperar al último minuto a generar certidumbres en las empresas que tienen que planificar en nuestros puestos de trabajo, en nuestro personal, pues no es lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, han elegido este modo de negociación y van sacando un poco de la chistera un poco conforme se les va apretando.
Bueno, vamos con esa sentencia del caso Bankia que, hombre, ya sabemos que en la Fiscalía Anticorrupción vale todo. La prueba estampa a Marta Flor y su jefe Luzón, que ahí están. O sea, después de eso, o sea, el fiscal sería con la abogada de Podemos, entran en un estado de frenesí libidinal, se abrazan en público y luego urden la denuncia falsa, en la que se basa nada menos que la campaña electoral de la banda podemita del 19, de hace unos meses, ¿eh? No estamos hablando de Antaño Melonar. Pero Antaño Melonar, hace 9 años, Montoro, Cristóbal Montoro, que ahora creo que anda por ahí haciendo de Lisa Beni por las radios, con unas gafitas, habla de chulín, se pone unas gafitas de colorines a estas alturas, Montoro, ponte pelo. Más malo que un dolor, el clásico, siempre resentido contra Rato. Si se lo puso Aznar para roerle los zancajos a Rato, que es muy soberbio. Y él te... Ni. Cuando pito, flautas, cuando flautas, pito. ¿No se acuerdan de Montoro? Sujeto de lo peor. Este es el que filtraba las cosas y este es el que detiene a Rato para la televisión. No tenía derecho ni a detenerlo, ni a hacer como que lo detenía como un delincuente, ni a ponerle la mano así como si fuera Al Capone. Lo hizo con unos tíos de aduanas en el centro de Madrid. Una chapuza para recorrer 2 manzanas. Este es el triángulo del PP. Del PP de verdad. Al que en lugar de mandar a la cárcel, porque yo creo que esto debería saberlo Casado, todo lo que está saliendo ahora del Martínez este, decir, bueno, Martínez, sabemos que tú has sido un mandado, pero ahora me vas a... A ver, dile a Teodoro todo lo que sabes. No denuncia nada, denunciamos nosotros. Soraya, Mariano. Ala, venga, al sobre. Al sobre de la trena. Se acabó. Bueno, de pronto Feijó, Cayetana, oye, que podrías venir a echar una mano a la campaña. Pero todo esto se hace en un círculo de media docena de personas. No crean ustedes que hay más. Decide uno, el jefe del partido. Pero esto de Bankia, o sea, la sentencia de Bankia, léansela. Es para cerrar la Fiscalía Anticorrupción. Todo lo que va contando los jueces, que están indignados con los fiscales, es de cárcel. Pero no para los imputados, de cárcel para los fiscales. O sea, es que no cabe mayor prevaricación. Dicen las acusaciones particulares que los van a recurrir. ¿Con dinero de quién? Será con dinero público, seguro, porque nadie se va a gastar un recurso después de esa sentencia. Salvo por jorobar, ¿no? Para salir ahí en Ferreras. ¿Quién detuvo? Detuvo Montoro. ¿Pero para quién? ¿Para Ferreras? Pero hombre, sí, fue lo de siempre, que lo hicieron con Ignacio González en su casa. Con Esperanza Aguirre en el aparcamiento famoso del cajero. Pues si todas las operaciones contra el PP las hizo el triángulo siniestro, el trío Calaveras este, más malos que un dolor, que iban con maletines de micros a todas partes. Bueno, vamos con la sentencia.
La sentencia del caso Bankia absuelve a los 34 imputados, entre ellos Rodrigo Rato. Algunos de los absueltos lamentan la pena de telediario sufrida durante 9 años sin que la Fiscalía, como dice la Audiencia Nacional, aportase el más mínimo sustento probatorio. Ángela Cebes, en La Razón, denuncia que le incluyeron en la causa para sacar de ella al exministro socialista Virgilio Zapatero, manipulando la fecha en la que se incorporó al Consejo de Administración de la Matriz, BFA. Verdú, en ABC, dice que la acusación le destrozó la vida profesional y tuvo que irse fuera de España. El PSOE no quiso valorar la decisión judicial y desde su ex partido, el PP, Cuca Gamarra, ha tenido una respuesta tibia.
Y en relación a Bankia, pues las resoluciones están ahí y algunos tendrán que dar muchísimas explicaciones de por qué actuaron como acusación particular y hoy las resoluciones judiciales les ponen en su sitio.
¿Algunos quiénes? ¿Que los detuvo Montoro? Vamos a ver, Cuca. Cuquita, tú no eras nada y volverás a la nada, de donde estúpidamente te han sacado. Pero otros éramos algo, y lo contamos, y lo dijimos. ¿Fue Montoro el que los detuvo? ¿Es el siniestro Montoro el que vosotros mandáis a las televisiones? ¿Fue Rajoy? ¿Fue Soraya? Que eso era Montoro, Montoro era el pseudópodo, el gremlin de estos dos malvados. El que detuvo a Rato, que lo hemos visto, que aquí en Libertad Digital le encontramos la etiqueta de la Nora que le acababan de poner a los de aduanas. Ah, que tú no lees Libertad Digital, tú El País, ¿no? Ahora. Pero en cambio, el PP se va a emplear a fondo contra Vox. Entonces, hombre, ¿cómo que contra Vox? Sí, sí. En la moción de censura de Vox contra el PSOE da la impresión de que aquí la quieren convertir, como han oído que Vox la presenta en realidad contra el PP, eso es una interpretación. Ellos ya directamente se meten con la moción, pero primero espera a ver qué dice. Y luego vamos a ver, piensa, los todavía votantes del PP, los que hemos votado al PP en algunas zonas, en otras no, ¿qué queremos? ¿Que estés a favor o en contra de una moción de censura contra Sánchez y Iglesias? A ver, piensa un poquito. Vamos a ver.
Partido Popular y Ciudadanos confirman que no apoyarán la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa, que podría debatirse en el Congreso la semana del 12 de octubre, coincidiendo con la fiesta nacional, no saldría así adelante al contar con el único apoyo de los 52 diputados de la formación de Abascal. Cuca Gamarra y Edmundo Val dicen que la moción fortalece en realidad al gobierno. Espinosa de los Monteros les pide que rectifiquen.
Lo que no hay que hacer es engañar a los españoles. Los números no salen. Y, por tanto, lo único que va a hacer esa moción de censura va a ser fortalecer a quien está llevando a cabo la peor gestión posible en nuestro país, que es Pedro Sánchez.
Y sobre todo ahora, en este momento de crisis social y económica, como para perder el tiempo durante una semana en el Congreso de los Diputados en la tramitación de una moción de censura que no va a llegar a nada, que es un puro escaparate publicitario.
El Partido Popular, en cuanto tuvo conocimiento de la moción de censura ya por el mes de julio, tardó menos de 5 minutos en poner un tuit un poco precipitado, como se ha demostrado, y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura y dicen que no van a apoyar esta moción de censura. Bueno, lo veremos.
Tampoco nos encimemos, o sea, discreción. Pero vamos a ver, Pepe, este Edmundo Val ya sabemos que está para un barrido, para un fregado y para lo que manda Inés, que por cierto, se carga Villacís, se carga Igea, o sea, lo poco que tiene presentable el Ciudadanos, se lo está cargando. Vas bien, Inés, vas bien. No sé, al final va a ser la gestoría familiar. Lo que decía Girauta, al final se va a cumplir, ellos se conocen mejor. Pero lo de Cuca es impresionante, es que realmente, como que los números no salen, frase estúpida. ¿Salían cuando la presentó Felipe González? Pero vamos a ver, ¿está España como para una moción de censura, ya que no puede ser de condena? Por supuesto. En España no hay posibilidad de reprobar al presidente. Se puede reprobar a los ministros, pero no al presidente. Lo único que se hace con el presidente es una moción de censura. Creo que es Vidal Quadras el que ha escrito. Esto es una moción de reprobación del presidente. ¿Y no la va a apoyar el PP? No. Ya realmente está en una trayectoria. Yo es que cada vez que veo ya a Cuca me van a ganar de decir ¡Cayetana! Madre mía. Les ha mirado un tuerto y es Jonqueras. Y luego les ha vuelto a mirar. En fin, nos vamos a la República de los Tontos.